Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Arrancamos el año nuevo con la visita a los estudios del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, a quien tenemos que preguntarle cómo el coronavirus ha trastocado los planes que tenía el ayuntamiento para Málaga. También por proyectos eternos que parecen olvidados, como el Campamento Benítez, y por supuesto por sus planes de cara a las elecciones municipales de 2023. Muy buenas tardes, es lunes 4 de enero de 2021. Mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Antes de mantener esa conversación con Francisco de la Torre, nos pasamos por la redacción de informativos. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Vamos a comenzar hablando, cómo no, de la pandemia, porque las Navidades están a punto de terminar y también las vacaciones escolares, así que como ya se hizo para la vuelta al cole después del verano, la Junta ha comenzado a hacer test de coronavirus a los profesores y al resto de trabajadores de los centros de enseñanza. Se van a hacer 20.000 tests en la comunidad educativa de Málaga entre hoy, mañana y el jueves, y casi todas esas pruebas se van a realizar en hospitales y centros de salud en los que han sido citados esos trabajadores, aunque también se van a hacer las pruebas en los propios centros, como en el Instituto Gaona o el Clara Campoamor de la capital, donde ya hoy se están haciendo los tests, también en el Estadio de Atletismo de Antequera o en el Pabellón Fernando Hierro de la Axarquía. Por cierto, lo que también se está haciendo hoy de nuevo es vacunar a sanitarios y usuarios de residencias de mayores, porque continúa este lunes el plan de vacunación contra el coronavirus en Málaga y en el resto de Andalucía.
Bueno, pues a la espera de los datos actualizados de la pandemia de las últimas 24 horas, Carmen, bueno será que refresquemos las cifras porque hemos arrancado el año bastante mal aquí en Málaga.
Sí, muy mal, Mónica, porque el último dato sobre la incidencia de la pandemia ha generado bastante preocupación. Málaga ha vuelto a registrar más de 500 contagios de coronavirus en un día que además ha dejado 5 fallecidos. Son los datos de las últimas 24 horas en las que además se ha registrado un aumento de hospitalizaciones. 152 ingresos por COVID-19, 20 de ellos en la UCI. Otra lectura es que en lo que llevamos de 2021 se han registrado en Málaga 712 positivos y 6 muertes vinculadas al coronavirus. Son los datos de los 3 primeros días de este año. Y hay que decir también que la pandemia está presentando una evolución especialmente preocupante en algunos municipios y por eso la Junta estudia la posibilidad de realizar de nuevo cribados masivos en municipios de la comarca de Antequera como Mollina, Alameda y Teba, donde por cierto un brote en un bar del pueblo ha provocado un centenar de contagios.
Las esperanzas están puestas en la vacuna, el proceso de vacunación que ya está en marcha, y las dudas siguen siendo muchas. Dudas que intentamos aclarar en el diario del coronavirus cada día. Por ejemplo, ¿deben vacunarse las personas que han pasado ya esta infección? El doctor César Ramírez escribe cada día al diario del coronavirus. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Si los que pasaron la enfermedad ya tienen defensas, ¿tiene sentido que se vacunen? ¿Es realmente necesario? ¿Está indicado para ellos?
Pues vamos a intentar responder a estas preguntas estableciendo un silogismo de razonamiento en base a la evidencia científica que tenemos a fecha de hoy, que tampoco son muchas. En primer lugar, tenemos que tener claro que estamos ante una enfermedad cuyo conocimiento está en plena fase evolutiva por el corto tiempo que lleva entre nosotros, menos de un año. Sin embargo, sí sabemos que las vacunas proporcionan, como mínimo hasta el tercer mes de su administración, unos niveles de anticuerpos elevados y adecuados en sangre, que previenen al 90% de las personas que se infectan de pasar la enfermedad, y al 10% de los que van a tener síntomas de que la enfermedad sea más grave. Esto es una realidad. Por otro lado, los estudios que miden los niveles de anticuerpos en sangre de los pacientes que han pasado la infección COVID-19 muestran mucha variabilidad, hasta tal punto de que en algunos casos estos niveles son muy bajos, incluso indetectables, pero sin embargo hay casos en los que los niveles son muy elevados. Y es precisamente de estos últimos pacientes de los que se extrae el famoso que hemos hablado en otras ocasiones, plasma convaleciente hiperinmune. Sin embargo, como hemos dicho ya varias veces también en esta sección, la inmunidad que vamos a adquirir al pasar la infección COVID-19 no es únicamente la mediada por anticuerpos, sino también de tipo celular, directa por los linfocitos. Por lo que no tener niveles de anticuerpos en sangre no implica que una persona que ha pasado la infección no pueda estar inmunizada. Podemos concluir, por tanto, que existe todavía bastante desconocimiento de la duración y la fortaleza de la respuesta inmune de las personas que pasan la infección COVID-19, así como de la probabilidad de que se produzcan reinfecciones en pacientes que ya la han pasado. En este punto, por tanto, que la inmunidad que se adquiere tras haber pasado la infección COVID-19 de forma natural es en algunos casos más potente que la de la vacuna, pero en muchos otros la protección que nos va a dar la inyección de Moderna o de Pfizer es mucho mejor. Esto responde, en mi opinión, a la pregunta de si deben vacunarse las personas que han pasado la enfermedad de forma natural. Y la respuesta es sí. Proceder a realizar en todos ellos, ya más de 3 millones de españoles, un test de anticuerpos podría ser una propuesta lógica para evitar vacunar a aquellos que tengan niveles elevados. Pero como hemos dicho antes, el hecho de dar negativo en un test de anticuerpos no significa no estar inmunizado contra la enfermedad, así que lo mejor es vacunar a todo el mundo sin excepción. Una propuesta que sí sería interesante en este punto, y dado que es evidente que estos pacientes que han pasado la enfermedad tienen alguna forma de protección ya adquirida contra el COVID-19, es no darles prioridad en los programas de vacunación e incluirlos en los últimos puestos de la lista a la hora de recibir la vacuna, con la idea de proteger primero a los grupos más vulnerables. Por cierto, que tras el exitoso inicio de la campaña de vacunación hace una semana y con el aderezo logístico de las fotos de los millones de dosis de vacunas de Pfizer envueltos con el abrigo del Gobierno de España, no disponemos a fecha de hoy de cifras que indiquen cuántas personas se han vacunado en nuestro país ni las reacciones locales o generales que haya habido de forma inmediata tras su administración, cosa que sería informativa para estimular a la población a vacunarse. Mientras que en países como Israel, el Sultanato de Bahrein o el Reino Unido ya han vacunado al 12%, 3,5% y 1% respectivamente de su población, aquí parece que vamos a seguir con desinformación. Nunca subimos el número de muertos, parece que tampoco saldremos de vacunados, al menos por el momento.
Bueno, pues al menos por el momento. Gracias, doctor César Ramírez. Dice que hay que vacunar a todo el mundo sin excepción, con un cierto orden, pero también a esas personas que han pasado ya la infección. Hasta mañana, doctor. Carmen, por lo demás, los que vienen ya vacunados seguro son los Reyes Magos.
Efectivamente, porque mañana no va a haber cabalgata, pero por supuesto que su majestad de los Reyes Magos de Oriente van a pasar por Málaga y, como todos los años, también en este año de pandemia, la ciudad ha preparado el recibimiento. Melchor, Gaspar y Baltasar van a llegar mañana a la Alcazaba a las 5 de la tarde y allí los va a recibir el alcalde Francisco de la Torre y la concejala de fiestas, Teresa Porras, que ha explicado qué va a pasar mañana a partir de ese momento.
Recibiremos tanto a los Reyes como a la emisaria, este año la niña Alicia, que será la encargada de leer la carta a todos los niños de la ciudad de Málaga. Y a continuación, pues iremos a la catedral, donde también su majestad los Reyes harán esa ofrenda, como todos los años, el oro, incienso y mirra, y además será recibido por nuestro obispo, don Jesús Catalán.
Así que este año los Reyes también harán la tradicional ofrenda floral al Niño Jesús en la catedral, en un acto en el que la Escolanía del Orfeón Universitario de Málaga interpretará villancicos. Bueno, y si no estuviéramos viviendo una pandemia, hoy estaríamos especialmente pendientes del tiempo que va a hacer mañana, porque sería el día de la cabalgata. Pero en todo caso, la previsión confirma que sí, que va a llegar la lluvia y bien fuerte esa semana a la provincia. José María Sánchez es el director del Centro Meteorológico de Málaga.
Tenemos ahora mismo un aire frío y tiempo seco, ¿no? Pero una entrada de viento, de aire de carácter cálido, ¿no? Del sur y cargado de humedad. Esperemos que el contraste que se produzca al entrar a la península, pues se produzca las lluvias que nos anuncian los modelos, ¿no? Y serían bastante abundantes, fundamentalmente miércoles, jueves, viernes y la primera hora del sábado. Luego ahí estamos con precipitaciones que pueden ser superiores a 200 litros por metro cuadrado en todo el episodio en el oeste de la provincia y puede que en la capital se acerquen o superen los 100 litros por metro cuadrado.
Dice el director del Centro Meteorológico que las temperaturas máximas van a subir, pero muy poca cosa, y que en todo caso en la provincia no va a nevar.
Está entrada del sur sobre una cuña de aire frío que está en un continente o está en la península en este caso, pues una situación de nevadas típica que aquí no se van a producir porque no, pero sí se van a producir, digamos, en el este de Andalucía, en La Mancha y en esa zona. Es una entrada cálida sobre una cuña de aire frío que cuando llueve, pues como el aire está tan frío, pues acaban los copos llegando a superficie, ¿no? Pero es bastante, bueno, aquí no es que sea muy normal este tipo de situación, pero sí en general en la península.
Bueno, pues por aquí pasa la actualidad de la mañana, tiempo incluido para los próximos días. Cualquier última hora te la contamos. Esto es COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 en la media. También nos puedes seguir a través de la app de COPE, que debes tener en tu móvil, y por supuesto de nuestra página web cope.es/Málaga. Enseguida saludamos al alcalde de Málaga.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Pero qué majos que son los Reyes Magos.
Sí. Los Reyes Magos serán muy majos y todo lo que tú digas. Pero este año no van a venir como venían todos los años. Pero no te preocupes, tranquilo, que para Reyes, aquí en COPE más Málaga, los tenemos todos. Programa especial cabalgata de Reyes. Sin cabalgata y sin Reyes. ¿Cuándo? Este martes, sí señor, a partir de las 4:30 de la tarde, en Buenas Tardes Málaga, especial Reyes Magos, con los amigos de Guillermo Ramos Óptico, Incotex Protección contra Incendios, Moncicoé y Automotor Premium. ¡Toma ya!
Si necesitas dinero urgente, en Gestiones Financieras le concedemos un préstamo si dispone de una propiedad. Llámenos al 854-704-990 y le buscaremos la mejor financiación.
Acabamos al arranque del programa. Hoy nos acompaña el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, una cita ya tradicional en estas fechas para hacer balance del año que dejamos atrás y para hablar de proyectos futuros. Francisco de la Torre, alcalde, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Alcalde, ¿cómo están siendo estas fechas, estas fiestas en casa? Supongo que tan complicadas como para todos, ¿no? Los niños, los hijos, ¿han venido?
Sí, de una manera distinta, en el sentido de que no hemos estado reunidos todos juntos, sino en distintos momentos, ¿no?, a lo largo de estos días, para cumplir la normativa, los protocolos que en esa materia existen dentro de Andalucía y dentro de España, ¿no? Pero por lo demás, bien, ¿no? Lo que pasa es que, desgraciadamente, siempre tengo tareas y, por lo tanto, he vivido y estoy viviendo estos días siempre en huecos, ¿no? Familiarmente son ratos, momentos, comida, etcétera, pero el despacho siempre estoy comprometido con él. Vengo aquí a la emisora desde el despacho, ¿no? Llevo la mañana con trabajo.
Uh-huh. Alcalde, ¿se va a vacunar contra el coronavirus cuando,
pues, por supuesto,
no sé,
que
cuando
sí,
le llamen, cuando, le toque?
Cuando,
sí,
cuando, ¿no?, me toque, claro que sí, faltaría más. No tengo ninguna duda sobre el particular de que es conveniente hacerlo. Claro que sí, es bueno hacerlo.
En esa segunda ola, Málaga capital se ha mantenido con un nivel de incidencia del coronavirus, bueno, aceptable dentro de la que estamos metidos. Sí. ¿Le preocupa lo que pueda ocurrir en los próximos días por el posible afloramiento de los contagios propios de las reuniones familiares de Navidad?
En alguna medida sí. Los últimos datos era de una... Íbamos bajando y se paró la bajada y empezó a subir levemente. Y ahora vamos a ver los últimos datos, que aflorarán hoy, lunes, porque en el fin de semana en España hay no datos de sanidad. Debiera de haber continuidad en información diaria, ¿no?, como hacen otros países, pero ahora vamos a ver de este fin de semana más o menos largo cómo evoluciona el tema y cómo estamos. Yo aprovecho, ya que me hace la pregunta, para animar a todos a que funcionemos con el máximo esfuerzo en cumplir las normativas, que pensemos que podemos estar contagiados y no lo sabemos, que somos asintomáticos. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Proteger a los demás, proteger a aquellos de los cuales pueden estar cerca de nosotros, sean familiares, sean amigos, sean compañeros de trabajo. Por sentido de responsabilidad, por respeto, por educación, hay que proteger a los demás del posible peligro que cada uno de nosotros podemos tener. No lo sabemos. Será un porcentaje reducido, será un 7, un 8, un 10%, no sabemos. Pero ese porcentaje está ahí como un riesgo, que la única manera de cortarlo es que todos funcionemos como si fuéramos positivos. Se acababa el problema.
Lo que es llamativo que haya todavía gente que de verdad no se lo crea, de verdad no entienda que no hay que burlar a la administración si 10, si 15, no, si es que es por sentido común. Pero bueno, sé que el alcalde maneja muchos datos, por ejemplo, que el Ayuntamiento de Málaga ha movilizado ya más de 50 millones de euros en la lucha contra la pandemia. Más allá de los datos, de las cifras, vamos a poner ejemplos concretos de proyecto que tuviera la ciudad y que no se hayan podido acometer precisamente por el coronavirus. Cosas, planes, proyectos que ha frenado esta pandemia.
Hay alguno clarísimo, ¿no?, viene a la memoria con mucha fuerza y claridad, que es el tema del auditorio, porque en los primeros meses de este año, el 2020, perdón, el año pasado, ya estamos en el 21, teníamos ya comprometidos dos colaboraciones privadas de un 10% del presupuesto cada una, Unicaja y Mayoral. Evidentemente, al venir esa situación, no solamente las empresas tienen también que ver el momento oportuno de decir vamos para adelante, hay que, digamos, reajustar, ¿no?, sus propios presupuestos, sino que también la dinámica de buscar nuevas empresas que tenemos se frenó. Pues nuestra idea era llegar a un 30 o un 40% de aportación privada, ambiciosos que éramos y que seguimos siendo en esta materia, y el resto público. Y también el plano público, pues igualmente había que saber otras prioridades, ¿no? Ese tema queda. Pero en las demás cuestiones hemos seguido trabajando, avanzando en estudios, anteproyectos, proyectos, etcétera, de tal manera que tanto, por mencionar, el tema de la Expo del 27, que tenemos contacto con la Administración Central, que a quien le corresponde decir ese proyecto es del gobierno español, tiene que decirlo si le convence, y presentarlo ante el Buró de Exposiciones de París, ¿no? Y tenemos en ese terreno pues un camino recorrido, que hemos ido avanzando, aunque durante unos meses respetamos, digamos, la etapa de la estado de alarma, pues evidentemente había que dejar poco que el gobierno estuviera centrado en los temas que estaba centrado. Ahora, siguen estas cuestiones centrados, temas de salud, pero tiene que estar abierto a otros temas, como es natural, ¿no? Y luego otros proyectos, como el eje litoral, como el propio tema del Guadalmedina, del espacio de encuentro entre los muelles, perdón, los puentes de Lora y Armiñán, pues todo eso se sigue avanzando en estudios, en programas, etcétera, ¿no? Y lo demás también, Campamento Benítez, Parque de San Rafael, en fin, los proyectos interesantes ambientales.
Si le parece, alcalde, sí, de proyectos, quiere hablar, por ejemplo, mi compañera Carmen Cerván, que está ahí con usted en el estudio. Por supuesto, mascarilla. El alcalde no es que suene, ¿qué le pasa al alcalde? No, es que tiene
una
su mascarilla.
FP2 de estas que te cambia la voz, absolutamente.
Claro. Pues eso es lo que le pasa a la voz del alcalde, que suena un poquito así como cogido de la nariz, es la mascarilla.
Sí.
Carmen.
Es que aprieta la nariz y te deja la voz tocada.
Sí, la garganta seca, pero bueno, todo mejor que coronavirus, es evidente. Carmen, tú querías hablar de proyectos con el alcalde.
Sí, por ejemplo, el proyecto del eje litoral al que el alcalde se acaba de referir, por resumir, hacer un túnel que atraviese Muelle Heredia, el Paso de los Curas o el Paso del Parque y el Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso. De este proyecto tan ambicioso, alcalde, llevamos escuchando hablar muchos años. ¿Ha cambiado algo para que ahora sea más viable su ejecución?
Bueno, estamos más cerca de ello, ¿no? Y también el que tenemos un programa de financiación europea donde puede encajar muy bien por una razón muy clara. Se trata con este proyecto, además de crear un montón de miles de metros cuadrados, casi 100.000 metros cuadrados, que se añaden a zonas verdes del parque, a crear un corredor verde por Cánovas del Castillo, conectando el parque con el mar, con la playa, ¿no? Y la conexión también de Muelle Heredia y ese tráfico, facilitando que el transporte público que conecta Málaga con su área metropolitana y con la provincia toda y con el resto de España llegue con facilidad a dos intercambiadores modernos situados en espacios donde la conectividad y la intermodalidad es muy clara, ¿no? Uno es la plaza que hay delante de Vialia para conectar con tanto cercanías como metro, como los trenes de largo recorrido, y como la red de autobuses también, y luego la Plaza de la Marina, al centro de la ciudad, para conectar con el conjunto de líneas de autobús de MT que tenemos en todo el espacio del centro, ¿no? Plaza de la Marina, Alameda, Parque, ¿no? Y también la intermodalidad marítima, si me permite, porque estamos al lado del puerto, ¿no? Por lo tanto, desde el punto de vista del apoyo al transporte público colectivo, es una apuesta clara por la movilidad sostenible y tendrá todo tipo de ventajas tecnológicas o avances tecnológicos que le permitan ser muy competitivo en esa línea, ¿no?
Y ha renunciado
usted. Ese tema, por tanto, tiene ahora un marco en Next Generation, es uno de los proyectos que hemos presentado, de posibilidad interesante, ¿no? Y también estamos explorando la colaboración pública-privada, ¿no? Que es una forma de poder avanzar en este proyecto.
Y ya que hablamos de asuntos que tienen que ver con la movilidad, ¿ha renunciado usted ya a que el metro llegue a la Malagueta?
Por ahora no es un tema de yo renunciar o no, es que los temas que la Junta ya de antes tenía y la Junta actual no van por esa dirección hoy por hoy, ¿no? La Junta anterior ya planteó un proyecto de metro de la línea 1 y 2 unidas que terminaba en la Alameda, mitad de la Alameda, y una prolongación de la línea 2 hacia el civil, que la anterior lo planteaba en superficie y el actual gobierno de la Junta lo plantea soterrado como se planteaba y se pedía desde la propia ciudad, ¿no? Y eso es lo que tenemos hoy en punto de vista de metro, sin perjuicio de que el resto de mapas que existían, línea 3, que es la que se creaba hacia el este, e inclusive hacia el Rincón, y el resto hacia el norte, pues se pueda plantear en su día. Pero yo creo que ahora mismo la sostenibilidad en el transporte público se puede plantear en la línea de crear, sobre todo, un potente espacio de comunicación en todo lo que es el área metropolitana, o sea, la ciudad de Málaga conectada con su espacio territorial más inmediato, facilitando que la gente que trabaja en Málaga pero vive en otro municipio venga en su transporte público y no en su coche privado, y recíprocamente también, paralelamente, el que vive en Málaga y trabaja fuera en el área metropolitana utilice el transporte público. Potenciado y complementado todo ello con el tren litoral, el tren hacia Marbella, que también debe encajar muy bien en los proyectos europeos. Hay que prestar y estar muy atentos a esos proyectos que hemos presentado justo en diciembre, para que a fin de año la Junta lo pasara a Madrid, para que Madrid dentro de pocos meses lo pase a Bruselas, y de ahí pueden salir respuesta a muchas de las necesidades que nuestra ciudad y provincia tienen en estas materias de formación, transformación digital, en temas de sostenibilidad ambiental, transporte y movilidad, como acabo de comentar, en definitiva, transformación urbana, y avance y progreso, ¿no? Y el tema de ahorro energético, tanto en iluminación como en las viviendas, son proyectos muy interesantes, son 74 proyectos los que se han preparado las fichas, se ha trabajado muy duramente durante todas estas semanas y seguiremos avanzando en esa dirección.
Y alcalde,
confía, perdona Carmen, en esos 74 proyectos que se le ha entregado por la ficha, ¿no?, a la Junta de Andalucía para que a su vez lo traslade a Madrid, al Gobierno Central y a su vez a Bruselas. Y, bueno, confía en que la Junta de Andalucía, esta Junta de Andalucía, sí haga caso a esos proyectos, porque no es la primera vez que el Ayuntamiento de Málaga hacía los deberes, ¿no?
En otras ocasiones no había forma de saber qué es lo que se manejaba de fondos europeos en Andalucía, en otros marcos comunitarios. Y era muy complicado planteamos proyectos en el año 2007, estoy hablando de hace ya tres marcos comunitarios, 7-13, planteamos proyectos muy interesantes. Algunos de ellos, de los que estoy comentando ahora, el tema de Cánovas del Castillo, los intercambiadores modales que he comentado, solo que esto van a ser más modernos y más actualizados, pero ya entonces lo planteamos y la Junta de Andalucía no nos hizo ni caso. Parecía que iba a hacer caso a unos 200 millones de euros de 700 que se planteaban. Ahora son más ambiciosos los proyectos que hemos planteado. Y al final quedó en nada, absolutamente en nada, ¿no? Pero además que no había manera de saber dónde se gastaba, ¿no?, dentro de Andalucía. Hoy hay transparencia en esta materia. Eso es un gran avance, un gran cambio, ¿no?, que se ha producido y que me alegra que sea así, ¿no? Y por lo tanto, ahora sabemos que estos proyectos se han trasladado hacia Madrid en su totalidad, es la noticia que tengo, ¿no? Los números que salió en la prensa hablan de 151, no me cuadrarían con los que tiene la FAM agrupada de muchos municipios andaluces, y yo ya no sé la ficha total, la noticia que se ha dado, si los nuestros, los 74, están incluidos en los 151 que me refería, que sería una proporción muy alta, sería demasiado quizás, o forman parte de los mil y pico que la FAN había planteado. No sé cómo. Nosotros hemos planteado directamente desde el Ayuntamiento a la Junta, como se nos pidió, a la Consejería de Hacienda, quien lo lleva, también a la Consejería de Turismo y Justicia, etcétera, el vicepresidente, que lleva la comisión que aglutinaba este tema, y también, obviamente, a Economía, en fin, a varias consejerías para que tuvieran información, y al propio presidente de la Junta, le enviamos también la información, ¿no?
No necesariamente vinculados a estos fondos europeos, alcalde, podríamos, bueno, hablar de proyectos eternos como el Campamento Benítez, Baños del Carmen, que, bueno, no compete solo al Ayuntamiento, el auditorio al que se refería hace unos minutos, el Plan Guadalmedina, ¿alguno de estos grandes proyectos ahí un poco olvidados o arrastrados de hace muchos años podría tener algún impulso en ese 2021?
Yo espero que sí, que tengan, evidentemente. Los que tengan proyectos elaborados lo tienen más fácil, puesto redactado. Por eso me hablaba del auditorio, porque tenía su proyecto redactado ya hace años, del concurso que ya se hizo hace también unos años, ¿no? Y por tanto, hablaba del freno que ha supuesto el COVID en esa materia, pero ahí lo tenemos listo, preparado, actualizado, no solamente para la música, también para temas audiovisuales en general, ¿no? De tal manera que se hace un proyecto más potente, con más capacidad de convicción en España y en Europa, el proyecto que hemos presentado, ¿no? Y Benítez y San Rafael lo hemos metido en también un proyecto de sostenibilidad ambiental, de espacios verdes. Podemos financiarlos, sinceramente, si no hubiera fondos europeos también, pero si viene fondos europeos, mejor que mejor, obviamente, ¿no? Y luego también los proyectos que Next Generation, que es el primer programa que hay, no encajaran por razones de calendario, de presupuesto, etcétera. El nuevo marco comunitario 21-27 también tendrá posibilidad de ser otra oportunidad, ¿no? Y el marco y el diálogo de transparencia con la Junta es muy importante. Yo espero que lo tengamos también con el Gobierno Central, lo digo sinceramente, y podamos, por tanto, avanzar en esta dirección de conseguir respuesta a temas históricos que Málaga tenía pendiente y que estamos tratando de conseguir.
En el caso del Plan Guadalmedina, el alcalde ni ha querido pasar por ahí, porque lo del Plan Guadalmedina, eso es el proyecto eterno que se saca de la chistera de vez en cuando, se vuelve a guardar, demasiado dinero, ¿no?
No, yo no, yo lo he mantenido vivo siempre. Es un proyecto que ya surgió como solución técnica que existe desde los años 97-98. Yo estaba entonces en urbanismo y ahí se planteó un proyecto que se lo pasé a la alcaldesa de entonces, que lo pasó a la Confederación, y la Confederación hizo un proyecto más costoso, quizás, digamos, asustaba por su cuantía, ¿no? Y eso creó un cierto interrogante sobre si se podía hacer o no. Pero hemos vuelto a plantear algo que yo creo que tiene todo el sentido, que es en la zona más urbana, donde el río está, como digamos, más cercano de la población, se asoma más en las viviendas, de un lado y otro, de la orilla izquierda y de la orilla derecha, crear ese espacio de encuentro entre Puente de Aurora y Puente de Armiñán, hundiendo el río hacia abajo, que es donde eso podemos desviar verticalmente. Aquí no cabe el desvío horizontal que se hizo en Valencia con el Turia, porque no es factible técnicamente, topográficamente, pero sí vertical, porque tiene pendiente sobrada, y también verticalmente esconder el tráfico de los dos pasillos, el que va hacia arriba, Rosales, del que viene para abajo, Fátima, para que quede un espacio libre de tráfico, libre de la presencia del río, pero creado como un espacio verde, un espacio atractivo, un espacio de acogida, de convivencia de la población de uno y otro lado. El gran espacio de encuentro de las Málagas, que estaban siempre separadas por el río, ¿no? Y ahora el río les puede unir si técnicamente le damos respuesta, y cabe hacerla. Ese es un proyecto muy bonito, un gran sueño, y una posibilidad de ir pasando peatonalmente de un lado a otro con una gran facilidad, ¿no? Eso es elemento de conexión, y una apuesta por la peatonalización, por una ciudad amable, una ciudad humanizada, una ciudad que crea espacios de convivencia donde no lo ha habido nunca en Málaga.
Sí, pero alcalde, habla de, es un sueño muy bonito, pero de momento aquí hay que hablar de bichitos, de dinero. El plan Guadalmedina, hablamos de un impulso durante este año 2021, incluso 2022. Sí. Va a haber, porque el proyecto lo conocemos, nos lo han explicado un montón de veces el concejal de urbanismo, pero eso va a ser una realidad en algún momento.
Puede serlo. Tenemos además en la comunidad autónoma ahora más a favor que antes, más claramente convencida que estaba la anterior. Y eso es muy importante para que este proyecto salga, evidentemente. Y no es caro, no es un proyecto caro.
Bueno, estamos hablando con el alcalde, con Francisco de la Torre. Hoy, en una entrevista en profundidad, se encuentra en el estudio. Vamos a hablar de un asunto en el que el alcalde se empeñó porque creía que era lo mejor para la ciudad. No sé si el balance es el esperado. Me imagino que me va a decir que sí. ¿Cómo están yendo las cosas? ¿En qué se ha notado que la ciudad tiene una empresa de limpieza y de recogida de basura municipal?
Bueno, de entrada, ya sabe Mónica que esta empresa se ponía en marcha en la medida en que, por parte de los trabajadores y el comité, aceptaran unas reglas de juego en que una parte del sueldo de la nómina fuera variable, ligado a un concepto de productividad, concepto de presencia en el trabajo y de productividad. Eso se está poniendo en marcha ahora. Yo, de todas formas, creo que la sensación que da Málaga en estos momentos es más limpia que antes, sinceramente. Creo que los trabajadores tomado la noticia de esa municipalización como una oportunidad para demostrar ellos también su interés, su sensibilidad con la ciudad. Y saben que la ciudad, los vecinos, esperan que haya esa postura positiva de los trabajadores, porque siempre el sueño y el argumento del cual me he movido en esta materia es crear un círculo virtuoso donde los vecinos acompañen el esfuerzo del trabajador. Si importante es limpiar muy bien y recoger la basura muy bien, tan importante o más es mantener limpio lo que se ha limpiado y dejar la basura en su hora y en su sitio y no fuera de los contenedores de recogida de residuos, etcétera, etcétera, ¿no? Y el tema también de los muebles ya cambiar, etcétera, pues el día que corresponde, las horas que corresponde, esa colaboración ciudadana que se dará con más entusiasmo y más volcada en la medida en que se vea también ese entusiasmo y esa sensibilidad y ese esfuerzo por parte de los trabajadores. Por lo tanto, lo que estimule ese entusiasmo y sensibilidad, y he hablado de productividad, ayudará a que el acompañamiento de la conducta ciudadana cívica, permítame esta redundancia, sea una realidad. Y eso es fundamental y esencial. Y yo creo que vamos por ese camino.
Brevemente, que estamos a un minuto del boletín de noticias, en la una de la tarde. Después del boletín de noticias vamos a continuar hablando con el alcalde. Pero, ¿cuándo van a cobrar los trabajadores del IMASA esa paga de productividad?
Eso corresponde ahora en enero y es un tema que el nuevo gerente tiene que, lógicamente, resolver y plantear ahora a principio de año.
Bueno, ¿y de cantidades? Sabemos, oscilan entre los...
El porcentaje que tiene de variable es un 10%, quiero recordar, de la nómina, ¿no? Un 10% estaría ligado a ese concepto de productividad.
que no sabemos la cantidad media, la cifra
si
media.
Si la nómina de un trabajador de Limasa estuviera en 25.000 o 26.000, por poner un ejemplo, pues serían 2.000 y pico lo que sería el variable, ¿no?
El 10%. De paga de productividad.
Estoy hablando en términos generales, ¿eh?
Estamos hablando con el alcalde de Málaga, con Francisco de la Torre. Vamos a escuchar juntos el boletín de noticias. Bueno será que sepamos qué está pasando ahí fuera, en España y en el mundo. Y después volvemos aquí a Málaga a hablar con su primer ciudadano, el alcalde de la ciudad.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Te esperamos en nuestra tienda online patelin.es. Haz con tiempo tus encargos y pedidos. Es más fácil para todos. Patelin, desde 1972.
En Seguridad Jiménez te ofrecemos las puertas más seguras de Málaga o reforzamos tu puerta actual porque tu protección no tiene precio. Más info en seguridadjiménez.com.
En Navarro Hermanos te damos cientos de ideas para regalar. Elige entre todo para el motorista, el ciclista y una magnífica selección de coches sin carnet. Navarro Hermanos, los reyes magos de las dos ruedas.
Cuando pregunto dónde puedo comer pescadito frito y marisco de calidad, fresco y a buen precio, siempre responden lo mismo. Y digo yo que por algo será. Restaurante La Pica de los Compadres, detrás de Hospital Quirón.
En Frutas y Verduras Adamo nos comprometemos durante 3 meses a dejarte la naranja de zumo a precio de costo. ¿Has oído bien? A precio de costo. Llama ya. Frutas y Verduras Adamo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:06 p.m, 6 minutos. Mi nombre es Mónica García, esto es COPE más Málaga. Nos escuchas en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media, a través de la app de COPE que debes tener en tu móvil y de nuestra página web cope.es/Málaga, donde no dejamos de contarte historias y noticias. Hoy con una edición distinta del programa habitual porque nos acompaña el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. Alcalde, ¿todo bien por ahí? Sigue, ¿no? No
todo
se ha
bien,
escapado
todo
el
bien.
Alcalde, ¿no?
Sigo vale. Con la mascarilla, con la voz nasal, etcétera, etcétera. Aquí sigo.
Bueno, alcalde, más compañeros de la redacción que se quieren sumar a este saludo y a estas preguntas. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Buenas tardes, alcalde, y feliz año.
¿Qué tal, Pedro? Feliz año también para ti. ¿Qué tal?
Bueno, pues cosas que me interesan por aquello de mi cercanía, como suele ser habitual, a asuntos que tienen que ver con el turismo. La Costa del Sol ha vivido en este año que se acaba de ir su peor año turístico, todos lo sabemos. Ha perdido casi 9,5 millones de viajeros, una caída de el 71% con respecto al año 19. ¿Cuáles son los datos turísticos que se manejan aquí en la capital de este año que acaba de irse y qué previsiones hay para el año que acaba de comenzar?
Pues datos también bajos, evidentemente, ¿no? Sobre todo si quitáramos enero y febrero, que fueron meses magníficos, algo mejores inclusive que los del 19, y nos quedamos con los datos a partir de marzo, la caída es mayor, evidentemente, ¿no? Igualmente cualquier análisis, la propia costa, si se hiciera así, sería también mayor, ¿no? Porque en el año 20, los primeros meses, los dos primeros, no estuvieron afectados, ¿no? Es obvio que al estar restringida la movilidad, el turismo que necesita esa movilidad, pues lo sufre muchísimo, ¿no? Tanto hoteles como restaurantes y como comercio, en fin. El turismo quedó limitado a la provincia de Málaga o al municipio de Málaga, o en todo caso ahora a Andalucía, ¿no? Mientras la tengamos la movilidad dentro de Andalucía. Nos importa que se vaya recuperando, ¿no? Y para esa movilidad, y para eso el tema de las vacunas es muy importante, que se vaya generalizando lo más posible. Europa parece que no contaba con otras vacunas y con la Pfizer solamente lo reservado, pues no era suficiente. Ahora han hecho un pedido más de 100 millones de dosis, ¿no? Para poder complementar y poder ir un poco más rápido de lo que se estaba iniciando este tema de vacunación, ¿no? Nosotros en Málaga Ciudad lo que sí hemos añadido como factores para dinamizar en lo posible el turismo es, por un lado, que los restaurantes, los comercios del espacio del centro y también del Soho y también de la zona de Malagueta y también de algunos distritos como Grumilladero pudieran tener entradas gratis para los clientes en los museos, entradas de nuestros museos municipales, inclusive también se sumó el Picasso a ese tema. También aparcamiento gratis, pagado por nosotros la cantidad mínima correspondiente para que pudiera ser así, aquellos que consumen, no compran. Y también movilidad de la MT gratuita durante un número de tickets importante, ¿no? Por otra parte, hemos puesto en marcha los test de antígenos del mes de septiembre, final de septiembre, que hay varias marcas, hemos comprado 30.000 para que pudieran tener el personal de restaurantes, hoteles, comercios, etcétera, taxistas también, en fin, el mundo del turismo, ofrecer a los clientes un espacio de seguridad, ¿no? A base de cada 7 días, ese personal trabajador de todas estas empresas poder controlarse si siguen siendo negativos. Mientras la vacuna llega es lo que podemos hacer. Y en esa línea, esa oferta, que todavía no está utilizada 100% por todo nuestro tejido empresarial, estamos dispuestos a mantenerla mientras la vacuna llega, para poder compensar, ir animando que nuestros turistas regionales o nacionales y luego internacionales vengan a Málaga sabiendo que es una ciudad en esta materia mejor que ninguna otra.
¿Cree usted que vamos a vivir un verano más o menos normal o todavía es pronto para augurar alguna...?
Es pronto. Los ritmos de los porcentajes de vacunación que van hasta ahora, si me pregunta sinceramente el tema, yo creo que no nos permite decir que el verano va a ser entero normal. No lo tengo claro. Habría que ir más rápido en los porcentajes de vacunación, por lo tanto, más vacunas. Hace falta que haya más proyectos científicos y empresariales de vacunas, las otras que se han hablado, las de Oxford, Moderna, etcétera, que sean validadas por la Agencia Europea del Medicamento pronto y que Europa, que tiene comprometido y ha hablado del tema, pueda, efectivamente, sus compromisos, que lo tiene hablado y firmado, se traduzcan en vacuna que llegue, porque de nada sirve que tenga previsto comprar X si de esa casa no es validada porque técnicamente no se han hecho todavía todas las pruebas que cabe hacer, aún yendo con rapidez, con urgencia, con emergencia, como se han tramitado la de Pfizer y se tramitarán todas, ¿no? Porque era una situación de emergencia a nivel mundial, ¿no? Evidentemente. Eso no quiere decir que no sean eficaces, ¿no? Para que sean eficaces a un 90% muy alto y, por tanto, hay una gran seguridad y no hay efectos colaterales, aparentemente nada significativo, ¿no? Cuando yo hay que defender la vacunación, evidentemente, pero hace falta que exista más rapidez a base de que haya más dosis materializadas que hayan llegado al continente europeo y se estén distribuyendo como Pfizer está haciéndolo, ¿no?
Alcalde, es el momento de pensar, alguna vez lo hemos hablado en la tertulia de mujeres de los jueves, en la que participa Rosa Francia, su esposa, con tertulia fundadora, cofundadora de esa tertulia, y hemos hablado de, ¿es el modelo de pensar en un nuevo modelo turístico en el centro histórico? Ahora no tenemos turistas y tampoco tenemos vecinos. ¿Es el momento, a lo mejor, para hacerlo?
Vamos a ver, lo que sí tenemos que hacer, y eso lo veníamos diciendo antes de que llegara la situación del COVID-19, es ir a un turismo de la máxima calidad. Pero Málaga tiene ya un camino recorrido en ese sentido, y las apuestas por hoteles como el Hotel del Puerto, ¿no? O hoteles de 5 estrellas o gran lujo que se pueden ir creando en Málaga, estamos siempre atentos a ellos, ¿no? Hoteles de 4 estrellas como mínimo, ¿no? Evidentemente. Y si hay viviendas turísticas, también que sean viviendas de calidad, ¿no? Ir a los congresos, turismo de congreso, que es un turismo de calidad, van siempre forzando, sumando motivos para ir atrayendo ese turismo de calidad. Pero al mismo tiempo, como modelo económico, si la pregunta va en esa dirección o fuera en esa dirección, nosotros hacía muchos años que venimos hablando de que Málaga no solo es turismo, que no teníamos, ahora ya lo tenemos, felizmente. Y ahora notamos, digo lo de felizmente, porque cuando se ha perdido se ve el drama que supone perder el turismo, ¿no? Evidentemente. Pero también hemos hecho una apuesta muy clara por el desarrollo tecnológico, por la innovación, por el desarrollo industrial, empresarial, que supone esa apuesta tecnológica. El proyecto es los proyectos, digamos, Smart City, los proyectos de la ciudad innovadora, el polo nacional de contenido digital, la apuesta permanente por el parque tecnológico, la apuesta permanente por la Universidad de Málaga y por lo que son estudios universitarios de la máxima calidad, por centros de investigación, la apuesta que hicimos por la Agencia Europea del Medicamento, la cual acabo de mencionar, que hubiera supuesto para Málaga y para toda Andalucía y para todo el sur de España un desarrollo durante los próximos años potentísimo en la industria farmacéutica, la industria de la salud, que es una de las industrias o los sectores económicos claves en el siglo XXI, no solamente por el tema del COVID, sino porque realmente hay muchos retos pendientes todavía, completar y perfeccionar la lucha al tema del cáncer, Alzheimer, los interrogantes que tiene todavía la salud de la humanidad, evidentemente. Y todo eso va a estar acompañado de esfuerzos tecnológicos que una agencia de esa naturaleza hubiera atraído en su territorio más inmediato, 200, 300 kilómetros alrededor, hubiera sido una lluvia fina permanente, ¿no? Es una pena que la Junta de Andalucía no quisiera verlo, y que a nivel nacional se empeñaran en que tenía que el proyecto plantearse hacia Barcelona, que no íbamos a ganar, efectivamente no ganamos. Porque además ese argumento de desarrollo regional que hubiera supuesto Málaga no lo podía ofrecer otra ciudad más que Málaga. En el sur de España era la única que podía hacer tener esa fortaleza, esa capacidad, ese aeropuerto conectado internacionalmente, esos colegios internacionales y esa necesidad de desarrollo regional. Bueno, en definitiva, toda esa batalla que di era consecuencia del modelo de ciudad que hemos querido tener y que vamos consiguiendo, a pesar de que algunos no lo vieron claro o desaprovecharon la oportunidad, ¿no?
Bueno, alcalde, no hablemos de pasado, hablemos
pero,
de futuro.
Pero modelo de turismo, ¿cuál es la clave? Calidad. Y aprovechar todas las oportunidades para seguir creciendo en calidad. Pero no es solo turismo lo que tiene que tener Málaga, evidentemente. Y eso es lo que quiero decir, que hemos trabajado para que no haya solo turismo y cada vez tenemos más industrias tecnológicas, más sociedad digital presente, más industria capaz de videojuegos, más proyectos audiovisuales en Málaga, más tejido, por tanto, empresarial, no solo turístico, que apueste por la ciudad de Málaga.
Decía, hablemos de futuro, y claro, me pide Rosa Francia que le pregunte si será usted el candidato del PP en las elecciones municipales de 2023.
No me creo que Rosa Francia le haya hecho ese planteamiento de pregunta, pero sabe Rosa Francia, y lo sabe usted, que esos temas de candidato o no candidato no corresponde a ningún alcalde que esté en ejercicio. Que por otra parte, como alcalde en ejercicio en estos momentos, tengo centrada toda mi energía, toda mi capacidad y todo mi esfuerzo imaginativo y práctico, en definitiva, de soluciones en lo que es dar respuesta a los retos económicos, los retos sociales que tiene ahora la ciudad de Málaga, ¿no? Los temas de candidatura es un tema que corresponde a los partidos, ¿eh? Eso lo saben ustedes perfectamente.
Bueno, y el candidato tiene algo que decir, ¿no?
No, yo soy alcalde, yo no soy candidato ahora, yo soy alcalde.
Bueno, claro, pero la persona a la que el partido le puede pedir que se quite ya o que se vuelva a presentar, también esa persona tiene que tener, bueno, claro lo que quiere decir si se le plantea esa pregunta. Si el partido le tanteara, porque claro, no creo yo que lo vayan a hacer 2 meses antes de las elecciones, será con tiempo, ¿no? Oye, alcalde, ¿qué tal? ¿Te sientes con ganas? ¿Quieres continuar? Si le pregunta eso Elías Bendodo, Francisco de la Torre, ¿qué contesta?
Sinceramente, Mónica, ¿cree de verdad que yo, con la que está cayendo en la economía y en la sociedad española y, por tanto, en la de Málaga, voy a dedicarme a pensar ahora esto que me está planteando? No. Me dedico a lo que tengo que hacer, que es luchar porque todos estos proyectos que hemos hablado se hagan realidad. Porque esa imagen de ciudad maravillosa que tenemos para visitarla,
alcalde,
para vivir en ella, para trabajar
hablado.
En ella,
es que es mi obligación preguntarle.
En realidad, y la mía es contestar en estos términos porque es lo que me sale del alma.
Es tirar balones fuera.
No,
y yo
no,
lo entiendo.
No,
pero,
no,
claro,
no,
por ejemplo,
no,
vamos
no,
a hacer una cosa.
No tiro balones fuera. Le digo sinceramente a lo que yo dedico mi pasión, mi energía, y no a otras cosas. A otras cosas de futuro que no. A mí no me importa ni me interesan ahora, sinceramente. Yo estoy en
bueno,
el presente.
En algún momento el alcalde dejará de ser alcalde de Málaga, ¿no? En algún
yo
momento,
tengo un
no
compromiso
sabemos cuál.
Ahora de 4 años, que empezaba el 19, fue mi compromiso electoral y si la salud me acompaña, lo cumpliré, lógicamente. Por tanto, la salud y la vida me acompañan, ¿no? Para cumplir. Dedico mi energía, mi pasión en hacer las cosas lo mejor posible y en tratar que mi equipo, y lo consigo, porque además son gente magnífica, lo haga también. Están volcados cada uno en sus áreas, sus distritos, para trabajar lo mejor posible y crear un mecanismo de encuentro, de diálogo y de cooperación con restantes grupos municipales. Y tratamos de hacerlo y creo que lo vamos consiguiendo. Nos queda camino por recorrer también en este sentido, ¿no? Y crear una buena relación con las administraciones autonómicas y central. Es mi obligación y tratamos de hacerlo y creo que lo tenemos conseguido en la Junta y lo conseguiremos y lo vamos consiguiendo,
vale,
a nivel central. Pero
vale,
no
ahora,
otras cosas.
Ahora,
no puedo
pero decir. Ahora imagínese que en algún momento dejará de ser alcalde. Claro, en algún momento. ¿Quién querría que tener como alcalde si usted fuera ya un ciudadano normal de a pie? No sé, alguien que siga su legado, que incluso lo mejore, que alguien trabajador, responsable, honrado, no sé, ¿quién? Por ejemplo, ¿seguiría usted apostando por alcalde de Estepona, José María García Urbano?
Bueno, son las preguntas clásicas que le gusta hacer a algunos periodistas y Mónica no es excepción en este sentido. Pues José María García Urbano es un magnífico alcalde, lo está demostrando en Estepona y tiene cualidades, por supuesto, pero es verdad que el Partido Popular y el entorno del Partido Popular tiene gente magnífica para desarrollar tareas como la que me está tratando de que yo diga qué es lo que opino y pienso sobre quién pudiera hacer o no ser. Yo ahora me dedico a lo que tengo la obligación y responsabilidad de dedicarme, que es a hacer las cosas lo mejor posible en estos momentos, que son muy complicados, muy difíciles, y a eso dedicar mi tiempo, mi energía, ¿no? Y por tanto no estoy echando balones fuera, estoy diciendo la realidad. Las otras cosas me son mucho menos, como diríamos, menos urgentes, menos necesarias. No considero sería, no digo una pérdida de tiempo, cuidado, esto más hay que hablarlo con seriedad, pero no es el tema de hoy. Y eso es lo que corresponde decir y es lo que digo, sinceramente.
Bueno, ya después de que el alcalde me haya dicho que soy una periodista pues común, de lo que preguntan, lo típico, casi vulgar, en fin, le ha faltado decirme, alcalde.
No, por Dios, ¿cómo me decís yo esas cosas?
Claro. Bueno, ¿le ha felicitado el año a Juan Casá? ¿Confía en que siga apoyando a su equipo de gobierno?
Lo acabo de ver esta mañana, antes de venir para acá, teníamos 2 minutos de silencio, desgraciadamente son víctimas de violencia de género del cambio de año, últimos días del año pasado, y estaba también allí en la escalinata y nos hemos deseado mutuamente feliz año, como es natural, ¿no?
No le va a dar ningún sobresalto en esta legislatura y en lo que queda, ¿no?
Con él está demostrando que su planteamiento, digamos, de estar apoyando el gobierno de coalición, del cual su grupo al cual ha pertenecido, es parte también esencial. Ciudadanos aportaba 2, nosotros 14 concejales, el Partido Popular, formamos la mayoría que da estabilidad al gobierno, los 16, ¿no? Él ha dejado Ciudadanos, pero él sigue dando con sus votos y con su posición la mayoría estable que el gobierno tenía y sigue teniendo, ¿no?
¿Y Ciudadanos, confía en que olvide Ciudadanos que usted está recibiendo el apoyo del que consideran un transfugar, Juan Casá, desleal con el partido, y que al mismo tiempo usted está apoyándose en Ciudadanos? O sea, ¿confía en que termine usted la legislatura sin más sobresalto ni por parte de Juan Casá ni de Ciudadanos, que de vez en cuando recuerda que están incómodos con esta situación, pero también es cierto que están en ella, o sea, están participando?
Claro, el gobierno de coalición se hizo en base a un acuerdo entre PP y Ciudadanos, la señora Losada, con la cual pues estoy encantado, que estoy como teniente alcalde, delegado de Cultura y de Deporte, firmó ese acuerdo y le comprometí a ella y al señor Casá. El señor Casá ha dado a los Ciudadanos, pero diríamos que se siente comprometido por los acuerdos en cuanto a su postura de voto y tal, pero es evidente que no está en el grupo de Ciudadanos, pero Ciudadanos, ese compromiso que tuvo y que tiene, sigue siendo en vigor, está ahí, y eso es una garantía de estabilidad también, así lo veo, lógicamente, porque el planteamiento de tráfuga se planteó desde la oposición, de fuera, del equipo de gobierno de coalición, ¿no?, de PSOE y Adelante Málaga, cuando vieron que el señor Casá no se iba con ellos. Fíjese cómo él abandona Ciudadanos el 4 de mayo y hasta el 20-tantos de mayo o por ahí, más allá, porque es el 18 cuando yo me incorporo, después de mi etapa de baja, como recuerda, de salud. Y entonces yo tengo un contacto telefónico con él y hacemos una reunión en videoconferencia y veo que está en una postura de continuidad, de apoyo, etcétera, ¿no?, y de garantizar la estabilidad. Y poco tiempo después, cuando empieza a plantearse, pocas semanas después, esa definición por parte del PSOE, pero en mi criterio mal aplicada, hubiera sido otra fuga si se hubiera ido a bascular, ¿no?, a bascular con una decisión que hubiera sido determinante. Ahí no, su decisión de abandono de Ciudadanos no ha afectado a la estabilidad del gobierno, ¿no? Ha dejado su grupo, cierto, pero no ha dejado los compromisos que su grupo tenía establecidos con el Grupo Popular a efecto del gobierno estable en Málaga.
Nos quedan solamente unos minutitos. ¿Quiere también asomarse a esta mesa otro componente de la redacción, en este caso nuestro jefe de deportes, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. Feliz año, alcalde.
Feliz año, Emilio. Es un placer.
Igualmente. Ya sabes que cada vez que tenemos estos minutos de radio me gusta preguntarte por el Málaga, por la situación que está viviendo el Málaga, más allá de lo deportivo. Ya sabes que se está intentando manejar ahí por parte del administrador judicial pues una ampliación de capital.
Eso es.
Nos comentabas algunas veces que algunos grupos interesados se habían pasado algunas veces por su despacho para preguntarle por la situación del Málaga.
Sí.
Yo le pregunto por algo un poquito más cercano, alcalde. ¿Cree que podría haber empresas malagueñas que puedan hacer frente a esa ampliación de capital cuando pueda ser posible?
Pues yo creo que sí, que puede haberla y puede que lo haya, ¿no? Es verdad que yo he tenido, más que por el despacho, ha sido telefónicamente o por escrito. Yo siempre le he canalizado hacia el administrador judicial, ¿no? Es el que tiene y tiene los datos y sabe cuándo puede ser el calendario en que se puede hacer esa ampliación de capital, de acuerdo con la jueza que lleva el tema, ¿no?, de toda la administración que se hace luego por él, ¿no?, por José María Muñoz, que está haciendo un trabajo, en mi criterio, magnífico, de rigor, de seriedad, de defensa de los intereses generales, de defensa de los intereses económicos y, en fin, de lo que es complicado, ¿no? Tratar de gestionar un club que estaba en una situación económica y de gestión difícil y deportivamente también, ¿no? Y todo eso pues se está haciendo con bastante dignidad, bastante bien, ¿no? Pero esa ampliación será buena, que efectivamente cuando se produzca tenga un buen resultado y haya gente seria, solvente y poniendo el interés general y no buscando ninguna otra cuestión, y el cariño por la ciudad de Málaga y por el club, pues poner más medios para que el Málaga vaya aún mejor, lógicamente, ¿no?
Ojalá sea así. No sé, la última semana alguien más ha telefoneado al alcalde preguntándole por esa situación, que la haya tenido que derivar al administrador judicial.
No, hubo una llamada hace unos cuantos días, que ya mi secretaria sabe que tiene que decir de este tema, y así se hizo, ¿no? Pero nada singular, ¿no? A mí me suena que hay por lo menos 5 o 6 grupos o personas que han mostrado interés a lo largo de los últimos meses, ¿no? Al final lo que importa es que al menos haya un par de ellas cuando llegue el momento, ¿no? Y seguro que lo habrá. Málaga como ciudad y Málaga como club, con su imagen de historia, etcétera, despiertan el interés y la esperanza suficiente para que el Málaga como proyecto deportivo y como proyecto de ciudad sea apoyado y sea interesante para mucha gente que, como digo, tenga esas condiciones de cualidades que antes me he referido.
Me imagino que estará también siguiendo, ¿no?, todo el proceso judicial con el accionariado del Málaga Club de Fútbol, con Blue Bay, con el propio Altani. Sí. No sé, desde su experiencia, de lo que está siguiendo, de lo que conoce, ¿cree que Altani, todavía el máximo accionista del Málaga, volverá a dirigir al club algún día?
Yo lo veo difícil, ¿no? Si hubiera tenido esa voluntad, tenía que haberla demostrado con los hechos en su momento, ¿no? Pero, en fin, yo es un tema en el cual no tengo los últimos datos, no puedo yo opinar, ¿no? De cómo eso se pueda producir, pero lo veo complicado, ¿no? Da la impresión, si Altani había pedido préstamos, ¿no?, al club, que el club se lo reclama, y con razón, ¿no? No parece que esté en condiciones de decir ahora, lo hizo en su día, ¿no?, pero ahora decir voy a poner tal cantidad para poder llevar con una gestión adecuada el club de nuevo a una posición fuerte y potente, ¿no?
Seguro que ha estado muy al tanto, ¿no?, de ese proceso de fusión de Unicaja con Liberbank. Sí. Ya sabemos Unicaja lo que supone para la ciudad y en el caso concreto de lo que me atañe a mí, que es el deporte con el baloncesto. En otras ciudades, cuando se han llevado a cabo estos procesos de fusión, la apuesta que hacían por el deporte y por su obra social, pues lamentablemente se ha ido disminuyendo, ¿no? Yo le pregunto, ¿cree que la apuesta de la fundación de Unicaja por el baloncesto y por su obra social podría verse reducida en los próximos años?
No tiene por qué. Yo creo que la fusión que se plantea o la absorción por parte de Unicaja de Liberbank, aunque sea un 60%, ¿no?, que absorbe un 40%, vamos a decirlo en términos de aritmético, de proporción de peso de cada uno, lo que va a hacer es tener más fortaleza el resultado global. O sea, en este caso tú sumas 2 más 2 y no te da 4, te da 5. Permíteme que haga este ejemplo. O 3 más 2 te da 6, ¿no? Por poner una proporción, 60-40 sería 3 más 2. Pues no sumas 5 en este caso, sumaría 6 o 7. Sumaría más, ¿eh? Porque les permite ser más eficaces, más capaces de dar mejor respuesta a sus clientes, a sus trabajadores también, crear orgullo en sus trabajadores por ser una entidad de más potencia, de más fuerza, dar en definitiva un mejor servicio, competir mejor en el difícil mercado financiero de muchas de las entidades que ya existen y las empresas que están ligadas, ¿no?, de seguros, etcétera, de las entidades financieras. Por lo tanto, será una perspectiva más sólida para lo que era ante Unicaja y para lo que era ante Liberbank, la nueva Unicaja que sale de ese tema, con la estrategia además marcada por el presidente, Manuel Azuaga, que ha puesto mucho acento en que no solamente los dos primeros años, sino que después de los dos primeros años, siga siendo una entidad muy vinculada a la cultura, a la marca Unicaja anterior, no sé si me explico, la Unicaja que había antes, ¿no? O sea, la marca de Andalucía y de Málaga, aunque Unicaja está presente en más territorio, la Unicaja anterior, ¿no?, de España, ¿no?, y tiene que tener muy presente Liberbank, donde va a estar, pero en esa nueva entidad que surge de esa fusión, estarán también representadas la sensibilidad hacia Asturias, hacia otros territorios, pero, lógicamente, la sensibilidad hacia Málaga no va a bajar, se va a mantener como mínimo o va a crecer porque va a ser una entidad más fuerte, la entidad bancaria. Es clave que las entidades bancarias sean fuertes y sean eficaces porque de sus resultados depende de lo que pueda hacer la fundación, ¿no? El club, en lo que yo entiendo, depende de las dos. O sea, depende. Tiene aportaciones de la fundación y tiene aportaciones de la propia entidad, quiero recordar, ¿no? Si por el tema de publicidad, me parece a mí, yo no soy experto en ello, igual estoy diciendo algo inexacto, me da la impresión de que es algo en esa dirección. Por lo tanto, nos interesa o le interesa deportivamente hablando, que el Unicaja es nuestro club de baloncesto, del cual Málaga tiene siempre tanto cariño y tanto interés en que vaya bien, pues de que vaya muy bien la entidad bancaria y la fundación también. La fundación, como va a tener un 30% de la nueva entidad, tenía antes un 50% de la anterior, ¿no?, de la Unicaja antes de la ampliación, antes de la fusión, pues tendrá más fondos en la medida en que Unicaja como banco vaya mejor, evidentemente. Todos esos procesos no son inmediatos, pero sus resultados están ahí. al cabo de pocos años, muy pocos meses, se irán viendo esos resultados a los cuales me refiero. Y por tanto, no tiene que haber ninguna preocupación en ese plano, estoy convencido de ello. Y será todo bueno, y lo que más importante para la economía, para el mundo empresarial, para los proyectos de la Málaga que hemos comentado en esta entrevista que estoy encantado de hacer con
y que está a punto de terminar, alcalde, porque sí, estamos seguro, a 40 segundos de,
la de
que llegue
llevo
aquí una y
un
media.
Siglo hablando ya con vosotros, ¿no?
Pues, claro, bueno, una hora.
Pero que conste que yo me enrollo mucho, pero también es porque vosotros me preguntáis mucho, ¿no?
Claro,
todos
porque
estos proyectos aquí tan bonitos, seguro que Unicaja tendrá muchas cosas que hacer y que decir.
Se quiere asomar pues todo el equipo de la redacción cuando al principio de año solemos entrevistar al alcalde. Alcalde, que sigue estando en perfecta forma política, esquiva estupendamente las preguntas incómodas.
No, por Dios, no.
Sí. Pero bueno, ya tendremos tiempo en la tertulia de mujeres de analizar estas declaraciones. Alcalde de Málaga, bueno, Francisco de la Torre, muchísimas gracias.
Mónica,
muchísima suerte en este año 2021 que nos hace falta a todos.
Ha sido un placer, mucha suerte a todos, feliz año a todos de corazón, que la salud nos acompañe a todos. Y que hagamos las cosas muy bien, cada uno en nuestro plano.
Gracias, alcalde.
Un abrazo muy fuerte.